sociedad sin ideas es una sociedad sin futuro. En El Cultural, Fernando Cáceres, junto a destacadas figuras del debate nacional, conversan en Diciendo Adiós sus grandes temas que marcan el presente nacional y que definirán el futuro de Chile. Ideas y Sociedad, con Fernando Cáceres.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas y Sociedad, su programa de radio agricultura y los grandes temas que han marcado el pasado, que están marcando el presente y que marcarán el futuro de Chile. Yo con el resfrío habitual de agosto, que puede notarse la voz, pero contento de estar en un nuevo sábado, una nueva edición de Ideas y Sociedad, porque además hoy día me acompaña Emilia García, socióloga y directora de estudios de la Fundación Ideas País.
Hola Fernando, muchas gracias por la invitación. Aquí también tratando de pasar agosto. También estoy resfriada, pero estoy saliendo ya.
Muy bien, ya entrando en la resfrío. Oye, hay un tema que nos convoca y que en este programa habitualmente nos gustaba de pasado, presente y futuro. Este tema engloba las tres cosas. Hay hoy día una crisis de natalidad importante. Chile tiene una tasa de natalidad de menos de uno, digamos, cuando la tasa de reemplazo está cercana a dos. ¿Qué hay? Como primera cosa, digamos, ¿cuál es la situación en la que hoy nos encontramos?
Sí, es interesante este tema porque recién este año o los últimos años como que estamos siendo más conscientes en Chile que estamos con una severa crisis de natalidad, y en realidad hace más de 50 años que la tasa de fecundidad que se mide por la cantidad de hijos por mujer en edad fértil está cayendo sostenidamente. Si en los años 60 teníamos aproximadamente 3 hijos por mujer en edad fértil, hoy estamos, como tú bien decías, en 0,99 según las estimaciones del INAH, del Instituto Nacional de Estadística. Y esto en el fondo entonces es un problema porque es algo que veníamos viviendo hace muchas décadas. Cruzamos en sentido negativo la tasa de reemplazo hace más de 2 décadas, pero esto no estaba en la agenda pública. Yo entiendo, es un tema poco sexy, sí. Y a la vez inmediatamente surgen preguntas que dividen ideológicamente, porque la típica pregunta es, bueno, entonces eso significa que tenemos que incentivar un tipo de familia, cómo se fomenta tener más hijos, y entonces esto atraviesa muchos ámbitos de la política, de la vida social, del sistema económico, del sistema laboral. Y es un debate que como sociedad nos estábamos enfrentando, y diría que recién este año, con el anuncio de la creación de la Comisión Asesora del Plan Chile Renace, de la cual soy parte y que agrupa a distintos académicos de distintos lados, que han estudiado este tema, nos estamos reuniendo para ver qué se puede hacer, pero yo diría que a grandes rasgos esto es un fenómeno global, pero que ya está muy acentuado en Chile. De hecho, somos el tercer peor país del mundo, solamente nos supera Singapur y Corea del Sur.
¿Qué crees que hay particularmente en Chile? Porque somos un país pequeño, un país que no debería estar
alejado
del mundo. Sí. Si uno quiere, con una cultura o una tradición hispanoamericana que nos debería llevar a considerar a la familia como una institución relevante. Claro. ¿Qué hay que llevamos 2 décadas con una tasa de reemplazo tan baja? ¿Qué hay que el INE proyecta que ya en el año 2028 van a haber más muertes que nacimientos? Es decir, una situación que parece que no tiene punto de retorno.
Sí, yo partiría diciendo que esto no tiene mucho retorno, no solamente, o sea, no porque soy una pesimista empedernida, sino que por lo que uno observa en el resto del mundo.
No, al menos al corto o mediano plazo.
Exactamente, yo creo que esto es un fenómeno propio de la modernidad, que no hay mucha vuelta atrás. O sea, creo que si alguien quiere, se plantea volver a una tasa de una tasa de fecundidad de 2,1, yo partiría diciendo que eso ya es casi imposible o imposible. ¿Por qué? Porque hay países que vieron esto en sus propias sociedades hace mucho tiempo, países con mucha mayor riqueza, que destinaron puntos completos del PIB en medidas de conciliación, en transferencias transferencias directas monetarias a las familias, y eso no dio nada a la aguja, nada, y en algunos casos hasta ha seguido disminuyendo la tasa de fecundidad. Entonces, yo creo que lo primero que debiese preguntarse la política, sobre todo, es, bueno, entonces, ¿cómo adaptamos nuestras instituciones mirando en el futuro a cómo podemos sostener un sistema de salud, un sistema de pensiones, un sistema educativo, sabiendo que ya vamos a tener una población muy envejecida? ¿Y por qué Chile es tan especial? Nos encanta saber que somos muy especiales.
Sí, no somos en distintas cosas.
En distintas cosas, y antes, y yo diría que antes éramos más especiales por factores positivos.
Sí.
Éramos los jaguares de la Latinoamérica. Pero ahora somos muy especiales en cosas muy negativas, o sea, en esto, pero también en consumo de alcohol y drogas, en tasas de soledad, en obesidad. Y eso yo creo que a grandes rasgos, como este carácter como especial de Chile, que yo creo que pasa mucho por una como modernización muy acelerada, que hicimos en los 90.
Nosotros mismos, decir, un milagro económico de tal magnitud.
De tal magnitud, y fue tan rápido. Pasamos de ser un país muy, muy, muy pobre a ser un país relativamente rico, con un acceso a bienes y servicios que solamente que ese cambio se vivió de una generación para otra, o sea, no fue nada de progresivo, que eso creo que es importante decirlo, eso es muy bueno, obviamente.
Desde el punto de vista económico.
Desde el punto de vista de progreso, y de, sí, claro, desde claramente desde es muy bueno que se haya eliminado la desnutrición infantil, la pobreza infantil, o en gran parte la pobreza en general, que hayamos tenido acceso a bienes y servicios, que se haya masificado la educación, que la mujer haya entrado en mayor medida al mundo laboral y al mundo educacional. Todas esas son cosas que son muy positivas, pero también esto muestra que toda decisión de política pública y todo fenómeno social necesariamente trae aparejado consecuencias no deseadas. Y eso pasa porque en gran medida, por ejemplo, y con esto termino, nuestra caída en la tasa de natalidad se explica en gran medida, o en parte importante, por la erradicación prácticamente del embarazo adolescente. Y nadie hoy en día podría sostener que volvamos a tener a quinceañeras embarazadas, pero obviamente que eso significa que una muy buena política pública también trae aparejados costos. Y yo creo que, claro, que en los 90 vivimos esta expansión económica muy fuerte, y culturalmente no estábamos preparados para ese nivel de adquisiciones, por así decirlo. Y eso yo creo que explica otros fenómenos sociales que estamos viendo y que son también culturales, diría yo, como por ejemplo el fenómeno de la soledad, que son uno de los países con mayores tasas e índices de soledad en el mundo.
Y hay varias cosas dentro de lo que tú dices. Con certeza, hoy día hay una realidad material, digamos, que las personas viven mejor de lo que vivían hace 40 años. Creo que en 40 años hay una movilidad social intergeneracional que algo menos nos llevó a ser los primeros de la OCDE en movilidad social intergeneracional. Es decir, desde ese punto de vista, el país ha progresado ahora. Luego nos deja una lección también de que, en general, la política económica no es la más relevante, digamos, y que parte del bienestar integral de las personas es que el Estado tenga ese rol de impulsar iniciativas positivas que nazcan desde las personas, y entre ellas pueden ser también instituciones propiamente humanas, digamos, la familia y otras cosas que se han debilitado durante los últimos 40 años. Tú eres parte e integras la Comisión Asesora del Plan Chile Renace. ¿Qué ven ahí, digamos, qué han diagnosticado al respecto de esto que estamos conversando? Probablemente fuera de una posición común, fuera de las posiciones habituales del debate público al respecto de la crisis de natalidad.
Sí, yo creo que esto es un tema que como que no paramos de hacernos preguntas, en realidad. Digo esto a propósito de que uno, cuando mira las encuestas, la CEB, la encuesta de Bicentenario, pero también encuestas, o sea, de otros países o internacionales, cuando se pregunta por qué la gente no tiene hijos, o más bien por qué la gente que quiere tener más hijos no los tiene. Estoy pensando, no sé, en personas que tienen un hijo y manifiestan expresamente que quieren tener dos o tres. Entonces se les pregunta, y bueno, ¿y por qué no tienes eso? Generalmente las personas dicen que por razones más bien económicas o materiales, por el costo de la vida, la vivienda.
Cuando paradójicamente hoy día la condición base es la mejor que hemos tenido.
Claro, claro. Entonces como que es paradójico por lo mismo que tú decís. O sea, de partida estamos en la vida, esto es como medio polémico, pero la vida es más accesible ahora que hace 50 años y hace 150 también.
Ahora, pero es polémico, pero es una realidad. Vamos a decir, la línea de pobreza de hoy es mucho más alta de lo que era la línea de pobreza hace 100 años atrás. Un ejemplo práctico que se pone siempre: hoy día los pobres tienen zapatos.
Claro, claro, ¿no?
Es una tontera, ¿no? Pero es una
base. Pero por eso uno se dice, bueno, entonces, o sea, uno se pregunta por qué en la África subsahariana que hay más niños y más y hay una tasa de fecundidad mucho mayor que en los países OCDE. ¿Por qué entonces en los países más ricos se está viendo esta crisis de manera más aguda y en los países más pobres no? Entonces,
ya pensé que no es un problema económico.
Exactamente. Entonces, claro, la gente manifiesta esto del costo de la vida, que yo no estoy diciendo que no, obviamente el kilo de guagua es caro, no, en ningún caso estoy diciendo que no, pero también ahí me hace pensar que el deseo se antepone a la razón, y claro, una cosa es pensar si es que yo quiero deliberadamente tener hijos independiente de cuáles sean mis condiciones, que era un poco como lo pensaban nuestros abuelos, nuestros papás, que como era algo natural y era algo que como que no se cuestionaba mucho, bueno, ahí uno veía cómo lo hacía. Y de hecho, si uno hacía un Excel hace 1000 años, probablemente también salían números rojos desde su hijo y nunca fue conveniente. Claro, a no ser como el periodo más de guerra quizás, porque ahí había, claro, pero hay pequeños espacios en la historia de la humanidad donde era más conveniente tener hijos, pero en general económicamente nunca lo ha sido. Entonces eso no nos nos lleva al menos a la conclusión de que esto no es algo solamente material. Yo diría que es algo completamente cultural, pero en el fondo desde la comisión pero también desde las personas con las que he conversado que estudian estos temas, hay consenso y también por lo que uno ha visto en los otros países que ya vieron este tema con mucho más tiempo que nosotros, y que han impulsado agendas muy fuertes, sobre todo económicas, no se mueve la aguja. Entonces, por decir un ejemplo burdo, pero si yo digo, bueno, yo no puedo tener un segundo hijo, un tercer hijo, porque me sale caro el colegio, y el Estado húngaro, no sé, ha ido en respuesta a eso directamente, y bueno, te va a salir cero peso, eso no ha movido la aguja. Entonces, es difícil pensar ahora el 2026 con toda esta evidencia que tenemos a la vista, en medidas muy concretas también para ir en auxilio, por así decirlo, porque también sabemos que nada va a mover significativamente la aguja.
Es parte de la cultura, digamos, es decir, una cuestión que se puede solucionar a punta de bono o algún otro tipo de incentivo. Te quiero preguntar dos cosas. Primero, si es que has estudiado las razones por las que hoy día, fuera de la voluntad, digamos, se tienen menos hijos. Y te lo planteo por algo que probablemente a nuestros auditores les va a hacer mucho sentido. Lo que pasa es que veo, y lo he conversado con gente más grande, digamos, que te dice, esto en mi generación no pasaba. Veo muchos recién casados, veo muchos treintañeros, que matrimonios, que te dicen, no podemos tener hijos. Si hay una realidad también, que no sé si lo has estudiado, pues esto ya probablemente abarca una dimensión más desde el punto de vista de salud, pero que también creo que es un elemento relevante. Algo hay hoy día que a las mujeres les cuesta más tener hijos que a las generaciones anteriores. Y lo otro es cómo es esto desde el punto de vista de que no es solamente un problema de que la gente no quiera tener más hijos. A que no hayan más recién nacidos, a que no hayan nuevas familias, es también un problema macro, digamos, desde el punto de vista de la conformación de una sociedad desde su fase.
Sí, totalmente. Y respondo a eso primero. todo un problema. Claro, yo, a mí me gusta plantearlo siempre en términos económicos porque la gente es más concreta. Entonces dice, bueno, efectivamente vamos a tener un problema en nuestras pensiones porque va a haber menor fuerza laboral, vamos a tener un problema educativo porque van a haber más plazas que, o sea, cupos que niños, pero en verdad, si me preguntáis a mí como por qué creo que esto es un problema, es una crisis, porque efectivamente uno puede adaptar las instituciones, pero yo creo que es una crisis porque uno, el ser humano, como animal en el fondo, naturalmente está inclinado a la reproducción de la especie. Entonces ya me parece como una crisis medio existencial que la humanidad no esté preservándose.
A la reproducción y a lo social, digamos, como la familia como primero.
Exactamente. Y lo segundo es porque esto es un problema porque y aquí no me pongo el parche antes de la herida, en el fondo no estoy pensando en qué tipo de familia estamos hablando, sino que el hecho de que nazca un ser humano en una comunidad como la familia, independiente de su composición, porque sabemos que en Chile es el hijo guacho existe desde siempre y probablemente la mamá, la mayoría de las mamás crían sola, independiente de eso, es un problema que se esté limitando la socialización en el fondo. No solamente porque estamos formando ciudadanos de manera, o sea, muy distinta a cómo se formaban hace 20 años o qué decir hace 60 años, sino que porque eso significa que los niños que están naciendo ahora no tienen hermanos, no van a tener primos, y eso es un problema desde el punto de vista de la psicología también, porque eso significa que no tienen pares con los que jugar y el juego es parte importante de la formación del carácter. No sé, yo me imagino que tú lo ves más de cerca porque por lo que mencionabas recién, como de tus contemporáneos, pero creo que no hemos dimensionado lo que significa culturalmente que haya poco contacto entre pares, y que está todo, sobre todo mediado mucho por las redes sociales, con el contacto digital. No sé, yo creo que esto es más que una, es ante todo una crisis de la especie humana, de cómo entendemos las relaciones y los vínculos, antes que una crisis económica, una crisis como desde el punto de vista material. Se habla, claro, insisto, yo lo hablo más desde el punto de vista económico porque es más inteligible para el oyente y porque eso obliga al gobierno de turno o la administración a hacerse cargo, porque esto tiene repercusiones económicas, pero ante todo creo que esto es una crisis más bien como existencial. Y tu primera pregunta era sobre...
Era al respecto...
Sobre el tipo... Mira, yo no he estudiado ese tema así en específico.
Pensando que hoy día la nueva generación algo hay que sí, que no puede tener hijos. Ahí también
está, pero a mí también me da la sensación de que hay más problema o más dificultad para...
Este es un problema que ha habido siempre, digamos, que por la gente hoy más grande no está escuchando y dice, esto también me pasó.
A mí también me pasó, claro.
Pero
claro,
hoy día uno lo escucha en una cantidad de matrimonios.
Sí, yo también, o sea, a mis cortos 30 años lo escucho más de lo que quisiera, y eso es obviamente uno de los temas importantes que hay que tocar por esta crisis, que es como la salud reproductiva, pero que ahí creo que naturalmente cuando uno habla de esto piensa al tiro en las técnicas de reproducción asistida, que obviamente es un debate que hay que tener sobre cuánto el Estado, o si el Estado debe o no promover distintas técnicas de reproducción, porque efectivamente hay más personas que quieren tener hijos o no pueden. Pero yo creo que acá hay un tema también educativo muy fuerte, de desconocimiento, sobre todo de las mujeres de nuestro ciclo como de fertilidad. Y esto no solamente lo veo en mi grupo social, que es altamente educado, pero esto también se demuestra en, la, en las poblaciones más vulnerables, que las mujeres no tienen conocimiento o no tienen el nivel de conocimiento que deberían tener sobre que su fertilidad a partir de los 30 años empieza a decaer fuertemente, y a los 35 es cada vez más improbable que puedan que puedan quedarse esperando guagua de manera natural. Entonces creo que hay poca conciencia. Claro, está este concepto como del reloj biológico, pero hay poca conciencia de qué significa efectivamente este reloj biológico. Insisto, yo creo que, insisto con lo que decía en un principio, eso significa que queremos que las mujeres vuelvan a tener hijos a los 21. Probablemente no, porque yo también estoy súper feliz de que las mujeres accedan, por ejemplo, a la educación superior, que tengan proyección en la vida laboral, pero como decíamos en un principio, todo tiene una cara, una segunda cara, y consecuencias no deseadas, y creo que hay poca conciencia que en el minuto en que uno decide, por ejemplo, seguir adelante con una carrera laboral ambiciosa y por ende posponer esta decisión, eso no es gratis, y yo veo que hay como poca conciencia de eso.
Y vamos a seguir conversando de eso, Emilia, pero a la vuelta de esta pequeña pausa comercial, no se peguen de la sintonía de Radio Agricultura, que ya volvemos.
Hola, soy Maida Miller y te invito a conectarte al Pizarrón, un espacio donde conversaremos sobre la contingencia política junto a interesantes invitados y distintas voces para entender de mejor manera lo que está pasando.
El Pizarrón. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, CTV, Terzo, Mundo y Sabi. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Hola, somos Ignacio Llora y Gonzalo Lumen y te invitamos ahora hasta la hora liberal, un espacio para analizar los principales temas de la agenda política y social de Chile y el mundo. Interesante invitado que está generando impacto en nuestro país.
La Hora Liberal con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones, todos los domingos a las 8 de la mañana y en la tarde a las 20 horas por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Del Sur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La sede de Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Concagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. 103.3. Osorno, 91.1. 96.9. Coyhaique, 104.1. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad. Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
Ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Ideas y Sociedad, conversando junto a Emilia García, la directora de estudios de la Fundación Ideas, Idea País, Ideas y Sociedad, este programa.
Hay mucha idea dando, pues.
Conversamos a propósito de un diagnóstico respecto al problema natal que existe hoy día. Tú planteaste en algún minuto que esto era un problema de la humanidad. Lo quiero llevar a otra parte porque parece que es un problema más bien de Occidente. Es decir, es un problema de...
Pero no tanto, o sea, los países asiáticos están sufriendo esto igual que
nosotros. Los países asiáticos también. Pero si uno se va a África, digamos, o se va a los países y se va a este enfrentamiento, que probablemente una de las disputas más relevantes de los próximos años, que es el enfrentamiento cristianismo Islam, Oriente versus Occidente, desde ese punto de vista de la confrontación religiosa, de dos modelos de sociedad muy distintos, hay ahí una cuestión donde creo que que podríamos considerar occidental, que es una tasa alta de reemplazo de Israel, una tasa cercana a 3. Pero uno sabe, los países musulmanes, digamos, y las tasas de natalidad son muy altas, por lo que uno podría proyectar en un ejercicio muy simple de crecimiento de la población que va a haber un reemplazo.
Claro, musulmán.
Que hoy día suena una cuestión muy loca, pero...
Totalmente, no, son cosas que hay que mirar, o sea, no. Yo no me gusta descartar nada de estos elementos porque uno diga como, qué estupidez lo que estén diciendo. No, no es estupidez.
Mira, esto no va a pasar.
Yo creo que el tema económico es un factor importante. O sea, como decíamos recién, en Occidente está pasando, en Oriente también, pero en África no tanto. Y ahí yo creo que sobre todo es porque son países más bien pobres. Porque no hay acceso masivo de las mujeres a la educación. ¿Y por qué sigo majadera con el tema de la educación? Porque y esto no lo dije en un principio, la crisis de natalidad se acentúa en todo el mundo, y en Chile, y sin excepción, con dos fenómenos que están aparejados, y ahí es cuando se agudiza, en el fondo. Uno es con la entrada masiva de las mujeres a la educación superior, y en consecuencia, y esto es lo segundo, al mundo laboral. Dicho eso, aquí hay un tema también, cuando decíamos como cultural, la religión también es algo cultural, y cabe dentro de ese elemento. Y claro, cuando uno mira a Israel, yo creo que no nos hemos detenido mucho en por qué Israel tiene, y estando en guerra y siendo, sí, o sea, y siendo un pueblo más bien con una historia de perseguido, tiene altas tasas de fecundidad, y yo creo que ahí pasa 100% o en un 99%, y esto no lo dice la evidencia, pero es mi intuición, es por un tema religioso, y porque en el fondo, con una cosmovisión de la importancia de la familia, los judíos claramente tienen una concepción importante de la transmisión de la religión a través de, o mucho más que los cristianos en el fondo.
Y hay un sentido trascendente que lamentablemente en el resto occidente se ha ido perdiendo.
Se ha ido perdiendo, y ellos lo han logrado mantener muy bien. Y con respecto a lo de los musulmanes, yo también tenía esa preocupación, por así decirlo, y que se puede homologar, no 100%, pero parcialmente, a lo que vimos, por ejemplo, en Chile, que actualmente una de cada cinco nacimientos es de extranjero, de inmigrante. Entonces, claro, uno podría decir, bueno, si tú lo proyectáis de aquí a 100 años, eso significa que Chile va a dejar de ser de chilenos, a pesar de que los chilenos somos completamente mestizos, pero da lo mismo. Pero lo interesante de eso, o para que no nos preocupemos mucho, es que se ha visto que los inmigrantes adoptan rápidamente, o en una generación adoptan la cultura del país al que migran. Y eso se está viendo fuertemente ahora en Europa con la migración musulmana, que claro, los musulmanes tienen tasas de fecundidad mucho más altas, pero cuando llegan a España, Alemania, el país que sea occidental, en una generación ya, la siguiente generación en el fondo ya adopta la cultura o las prácticas del país al que migró, y por ende se acentúa y baja y cae drásticamente la tasa de natalidad en esos grupos. Para decirlo en términos más simples, llega una pareja musulmana a Alemania, y probablemente, claro, va a tener 4 hijos o 3 hijos, pero esos hijos, después, el día de mañana, van a tener uno igual.
Sí, hay varios estudios que nos indican una cuestión que parecería contraria a lo que uno pueda proyectar, digamos. Hay muchos estudios que nos dicen que hoy día al hijo del inmigrante musulmán le cuesta más la adaptación, o es más reacio al cambio, a adaptarse al país. Es más musulmán, digamos, es más religioso, es más dogmático que el padre que llegó inmigrando. que tiene como uno de sus propósitos la conquista, la conquista por vía de su religión, y a diferencia de lo que nos pasa a nosotros, el migrante venezolano, el migrante argentino, el migrante peruano, comparte con nosotros una tradición, una historia, una cosmovisión, una religión, por lo que naturalmente podemos tener alguna diferencia, no les gusta escuchar música más fuerte que a otro, o alguna otra cuestión, pero al final del día somos lo mismo, es decir, tenemos probablemente en lo cotidiano alguna forma distinta de manifestar nuestra felicidad, de celebrar nuestra fiesta, pero a la larga somos lo mismo, y la comprensión de la realidad no es tan distinta a la que podemos tener con...
No, y eso es interesante porque abre una pregunta que es de otro orden, pero a propósito de Estado neutral, de separación Iglesia-Estado, y por ende que no somos un Estado confesional, el Estado no profesa ninguna religión y en teoría debiese ser neutral frente a todas las religiones. Ok, uno podría decir efectivamente el Estado debiese ser neutral frente a todas las religiones, pero el día de mañana, ¿cuál va a ser la postura del Estado de Chile frente a proyectos educativos musulmanes que quieran empezar a abrirse? O sea, que tiene que ser igualmente neutral frente a proyectos educativos judíos o cristianos, pero también tiene que ser, tiene que adoptar el mismo comportamiento frente a ese otro tipo de proyecto. No sé, yo creo que es un debate que es de otro orden, pero si me preguntan a mí, Emilia García, yo no quisiera que Chile empezara a coquetear con ese tipo de visiones de sociedad, porque eso significa que yo no podría estar acá, por ejemplo, de partida, no podría haber accedido a la educación superior, no podría. Entonces, a veces como que romantizamos mucho, o
sí, la libertad de culto y otras cosas.
Exactamente, pero aquí yo no tengo ningún problema en decir hay ciertos cultos que sí son compatibles con nuestra sociedad moderna occidental y otros que no. Creo que el Estado no debiese ser igual de neutral, por así decirlo, a pesar de que el Estado no, nunca es neutral, pero no debiese tener la misma respuesta frente
sí, el Estado promueve ciertos valores desde el punto de vista
no que son de la tradición,
no de una lógica particular de un sector político, sino de la tradición
de
Occidente, de Chile, de nuestro contexto particular, pero también de los valores que dieron lugar a que existiera nuestra república en algún minuto. Pero eso es lo que tú planteas, yo creo que son definiciones que probablemente atienden a un tiempo donde estos conflictos y la lógica que, por ejemplo, desarrolla Fukuyama, no son un eventual problema en el futuro, y digamos, es una cuestión muy lejana que no representa un peligro. Quiero llevarte a lo de la estructura, tú me decías, ¿a qué te refieres con la estructura de la pausa? Me refiero a esas cuestiones organizacionales, económicas, sociales, políticas, desde el punto de vista de lo que está establecido, que podría llevar a que hoy día no haya una Natalia como la que esperamos, es decir, que quizás hay algo ahí también que podemos cambiar ya, no desde el punto de vista de la superestructura que debe ser la cultura, sino más bien de la energía económica, política.
Claro, claro, como nuestras instituciones, no pensando en la Contraloría, pero claro, sí. Mira, para, yo creo que lo que más caracteriza a Chile ha sido esto que te mencionaba antes, como del hijo guacho, que
sí, más llamado hijo guacho, que finalmente es el hijo de una madre soltera que...
Exacto,
que
eso
ya es un... Sufre,
sí, yo creo, o sea, que hoy en día casi el 75% de los hijos, de los nacimientos de niños fuera de la institución matrimonial, y han crecido los hogares monoparentales, con jefaturas femeninas, en el fondo, y para que entiendan los, o sea, básicamente hijos con madre soltera, eso es el problema, o lo que estoy tratando de decir, y eso no es algo nuevo, no es algo que es propio de la modernización capitalista, es algo que desde los inicios de la República, esto es algo que se observaba, y eso cuando se mezcló, esto es una teoría mía, pero en el fondo cuando se mezcla esto que decíamos recién, este fenómeno social como arrastrado desde los inicios de la República, cuando se mezcla con esta modernización característica de los 90, pero con un mayor acceso a servicios, mayor riqueza, en el fondo esas madres solteras, esas mujeres, ven el costo de oportunidad que significa tener hijos. Y es obvio, si en el fondo hace 50 años no había mucha alternativa. Las mujeres terminaban el colegio con suerte. Y hoy en día existen millones de opciones de vida. Y sobre todo con las redes sociales o con el mundo digital, tenemos mucha conciencia de lo que nos ofrece el mundo. Entonces, y con la mala experiencia que probablemente tuvo mi madre, que fue madre soltera, por ponerlo en términos como hipotéticos, porque no es mi caso, pero en el fondo también esa visión que pueden tener nuestras generaciones de que nuestra madre tuvo que sacrificar toda la vida por nosotros, porque mi papá nunca existió. Entonces, cuando hablamos como de corresponsabilidad, o sea, no existe la corresponsabilidad, porque el padre probablemente ni existe. Entonces, como que es difícil porque, claro, hablamos de corresponsabilidad, hablamos de conciliación, pero hay algo mucho más profundo y es que no existen ni dos personas, en la mayoría de los casos, que se hagan cargo de la crianza de ese hijo. Entonces, a mí no me sorprende, o más bien empatizo con esa idea de decir por qué voy a traer a hijos al mundo cuando lo voy a hacer en un contexto de completa soledad. Y aparte, y a esto se suma que los sistemas o las instituciones, como el sistema económico, el sistema laboral, tampoco lo facilitan demasiado. Hemos mejorado mucho, tenemos un postnatal muy bueno, que es de hecho reconocido mundialmente. Yo creo que el mundo laboral ha ido entendiendo cada vez más este tema, entonces ahí puede haber más flexibilidad, o más conciencia de la importancia de la presencia en la casa, etcétera. Pero aún así queda mucho por hacer, y esto es algo, a mi juicio, también muy cultural. No creo que el día de mañana, o sea, que tengamos que legislar al respecto, porque ¿qué tendríamos que hacer? ¿Que todos los padres tienen que estar presentes en la crianza de su hijo? No. Es algo... Yo estaría al menos en contra de ese proyecto de ley.
O sea, bueno, una cuestión legislable.
No, o sea, ¿por qué? Exacto, y si es que, bueno, el transporte, no, porque uno se podría demorar una hora de la casa a la pega y la pega a la casa, entonces eso hace que... Eso no es legislable tanto, la misma presencia de los padres, hombres, en la vida de sus hijos, tampoco es legislable. Es algo súper cultural y por eso es, insisto, no quiero ser pesimista, como que, pero porque yo no creo que tampoco es como que nos vamos a extinguir como sociedad, pero yo creo que no pasa por la parte como por el derecho positivo. No creo que haya así como un mejor o peor diseño de política pública. Hay muchas cosas que podemos mejorar, pero yo creo que esto cambia con la cultura, con las generaciones, con una narrativa que deje de privatizar tanto la familia, no sé, y una serie de otras cosas que podemos conversar.
Y vamos a seguir conversando a la vuelta de esta pausa comercial. Estamos conversando junto a Emilia García, directora de estudios de la Fundación IPEA País. No se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura, que ya volvemos.
Soy Vicente Martínez y te invito a conectarte a Nuevas Voces, un punto de encuentro para analizar la contingencia nacional con nuevos rostros de la política chilena.
Nuevas Voces, con Vicente Martínez, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por Agricultura, con nuestras plataformas digitales y también por televisión en Claro, PNR, GDD, Perzú, Punto y Sabe. Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Hola, soy Pablo Salequín y este domingo a las 12 del día te espero en mi programa Con Diálogo Editivo. En esta ocasión conversaremos con representantes de distintos partidos políticos para conocer cuáles son sus temas prioritarios y hasta dónde, por qué Javier Olivares, diputado del Partido Creyente. Le dije, Jaime Moreno, diputado y presidente del Partido Federación Regionalista Verde Social. Y Juan Carlos Ursúa, presidente del Partido Liberal. No te olvides, este domingo para 12 en punto por Radio Agricultura y también por YouTube y la Agricultura TV. Espero.
Un diálogo es distinto con Pablo Zalaquet. Todos los domingos de 12 a 13 horas por Radio Agricultura, Agricultura TV y nuestras plataformas digitales.
Agricultura 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Y sociedad con Fernando Viertes.
Ya estamos de vuelta en este tercer y último bloque de ideas y sociedad, conversando con Emilia García a propósito de natalidad y de su diagnóstico al respecto, las causas que consideramos estructurales y las posibilidades que esto, los riesgos más bien que esto tiene asociado. Quiero que vayamos ahora al futuro. En este programa habitualmente buscamos hablar de pasado, presente y futuro. Saquemos esa bolita de cristal y pensemos en qué efecto podría tener esto de cara al futuro, en cuestiones más concretas primero, después vamos desgranando. Pero que decir, si uno proyecta hoy día, tira gráficos, tira líneas y va desde la matemática, digamos, más allá de que va a haber menos gente, que es lo evidente, ¿qué efectos tiene esto?
Efecto, bueno, de partida hay muchas proyecciones para decir un par. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, proyecta que para el 2070, o sea, antes que eso, efectivamente el próximo año, el 2028, ahí es cuando se debiera hacer el quiebre y que empezaría a morir más gente de la que nace. Estamos muy cercanos ya a llegar a eso. Nuestra población chilena llegaría cerca del 2030 a su peak con 20 millones de habitantes y ahí empezaría el decrecimiento poblacional. Y para el 2070 ya tendríamos casi 6 adultos mayores por cada niño menor de 15 años.
Y ahí quiero ir porque hay cuestiones que uno dice, ya la población va a ser algo mayor, pero hay cuestiones que son sustanciales, digamos, dentro del desarrollo de cada sociedad, dentro del desarrollo también de cada persona, pero en 2050 van a haber más personas fuera de edad de trabajar que dentro,
claro,
de edad.
Para allá iba. Y esto que por cada niño van a haber 6 adultos mayores, tiene efectos en muchos órdenes y magnitudes distintas. Desde lo social, por la interacción en el fondo que van a tener esos niños, pero también desde el punto de vista de los cuidados y también desde el punto de vista económico. Y eso, bueno, es algo que la política pública tiene que hacerse estas preguntas. Porque, claro, si es que tienes tantos adultos mayores que no trabajan, obviamente, eso significa que para el Estado aumenta significativamente su gasto, porque tiene que proveer de muchos servicios que solamente crecen año a año, y estoy pensando en todo lo que significa el cuidado de los adultos mayores. Hoy en día ya tenemos una crisis de cuidado, tenemos un Estado tenemos muchos programas sociales que van en directo beneficio de esa población, pero tiene una cobertura súper, súper baja porque es muy, muy caro. Pero eso solamente va a aumentar y la recaudación del Estado también disminuiría porque, efectivamente, como tú decías, hay menos fuerza laboral, entonces hay menos personas tributando y, por ende, hay menos recaudación. Y eso es solamente como un... Eso es un problema, es después en todo el gasto de salud, educación, pensiones, en el fondo todos los gastos que requieren de una fuerza laboral medianamente importante son preguntas que
al menos el Ministerio de Hacienda se debería estar haciendo. De hecho, a propósito como de la mega reforma económica, una de mis aprehensiones con la reforma, a pesar de que creía que iba en la línea correcta, pero este punto lo tenía muy poco a la vista. Si es que el cómo vamos a tributar, cómo vamos a sostener el sistema de pensiones, el sistema de salud en este contexto de envejecimiento poblacional. Y esto es algo que no nos estamos haciendo la pregunta a nivel de política pública, que es algo que está a la vuelta de la esquina. Y por otro lado, es un problema social, por lo que también lo hablábamos en el bloque anterior. Y es que vamos a tener hijos únicos que no van a tener ni primos. Entonces, eso es un problema muy, muy grande. O sea, ¿con quién van a jugar?
¿Está relacional?
Sí, como que puede sonar como muy soft o como el pelo de la cola, pero para mí es grave. O sea, yo tengo sobrinas que juegan entre ellas, pero pienso, bueno, pero si es que no tuvieran a la otra o no. O sea, hoy en día tenemos jardines infantiles cerrando, colegios, entonces, ¿cómo lo van a hacer para formar carácter, para entender lo que significa? O sea, se forma mucho la personalidad cívica de un ser humano en la interacción con un par igual. Entonces, claro, nosotros podemos fingir que estamos jugando con nuestro cabro chico, pero por definición el adulto no sabe jugar, es aburrido para ese niño. Entonces, y yo creo que en ese ámbito, desde la psicología, desde la formación del ciudadano, no estamos como aquilatando lo que significa que no tengan interacción con pares. Y bueno, me imagino que esto se ve también como muy agudizado. Como este drama a propósito también como del mundo digital. Ya veo que Silicon Valley inventa así como alguna programa para que los niños jueguen entre con un primo virtual, que es lo que están haciendo ahora como con los adultos mayores que se sienten solos. Sí. Que entonces ya bueno, ese adulto mayor te entregó este IA.
Sí, es que una de las cosas que uno dice, están divagando, pero
o sea, realmente me parece terrible. No tengo mucho más que decir al respecto.
Oye, pensando en el presente, tú estás en la comisión que hablábamos de Augusto, el plan Chile no nace como asesora. ¿Qué se está haciendo hoy día más allá de lo que se tiene pensado como acción al futuro? Hay un diagnóstico claro, un diagnóstico que parece transversal políticamente. Uno escucha parlamentos de Frente Amplio que en general han ayudado al debilitamiento de la familia como una institución central dentro de la sociedad, pero uno los escucha preocupados por alguna u otra razón de que hay una tasa de natalidad muy baja, así mismo como uno puede escuchar al Partido Nacional Libertario, digamos.
Sí, sobre eso, antes de responder tu pregunta, hay muy poca conciencia del daño que significa sobre todo para las poblaciones más vulnerables el ataque constante y sistemático a la familia.
Oye, ¿cuánto afectaste a la educación pública?
A mí me
sorprendió. Los padres la posibilidad de elegir, no afectaste a la persona de mayor
edad. Exactamente. Y yo entiendo la empatía que puede generar para estas personas O sea, a lo que voy es que entiendo de dónde quizás puede venir. Pero ha sido una discusión o una bandera tan elitista que me sorprende que aún así, aún viendo lo que significa, en el encuesta bicentenario, que la familia sigue siendo el espacio más importante para los chilenos, y como decíamos antes, donde se forman las virtudes cívicas, y entonces como que se menosprecie la importancia que de fortalecerla.
Pero lo que tú dices, espacios elitizados que se discuten en el patio de dos o tres universidades. universidades.
Exactamente. Y porque piensan que esto es solamente si estamos hablando como de matrimonio igualitario o no. Y en verdad, como decíamos antes, la familia en Chile nunca ha sido el hombre, la mujer y los niños. Eso es solamente en las tres comunas, de acá arriba, ¿cachai? Porque en verdad en las poblaciones nunca ha sido eso. En la gran mayoría es la mamá con su mamá criando a los nietos, o con la tía. Entonces cuando tú empezaste a atacar ese espacio, cuando tú empezaste a privatizarlo, a decir, bueno, acá esto no se discute y el Estado no busca fortalecer esa familia, sino que esto se queda relegado a un ámbito privado, y hablar de familia es pechoño, es conservador, es retrógrado, ahí le hiciste un gran daño, sobre todo a las familias más vulnerables. Quería hacer esa precisión porque me parece indignante, porque lo único que genera eso es mayor desigualdad. Y porque, claro, nosotros tenemos probablemente más acceso a ese tipo de espacios de socialización, pero la gran mayoría de los chilenos no, y queda relegado eso como un debate que no se puede tener. Y respecto a qué podemos estar haciendo ahora o la comisión, yo creo que la gran pregunta que nos estamos haciendo, o al fondo a lo que queremos apuntar, es, bueno, cómo por un lado hacemos que esa persona que efectivamente manifiesta querer tener más hijos no puede tenerlo, cómo podemos ir en ayuda. Pero también uno de los objetivos de la comisión es, bueno, ¿cómo incentivamos más? Obviamente que esto desde cada persona elige la vida que quiera, el proyecto vital que quiera. Aquí en ningún caso el Estado va a empezar a obligar a las mujeres a tener hijos. Pero es importante hacerse la pregunta, bueno, entonces, ¿cómo fomentamos que más personas quieran abracen ese proyecto vital, porque es importante para todos? Y eso, insisto, no significa que vamos a empezar a obligar a nadie, pero sí, y esto puede ser medio polémico, hay bienes que el Estado sí debiese promover, y en este caso tener niños en Chile es un bien que sí hay que promover, por todo lo que hemos hablado. Entonces, pero insisto, no quiero quitarle el piso tampoco a la comisión en ningún caso. Creo que es una pega que muy importante,
que
es necesaria, que
muera,
sí, exactamente, pero no hay que esperar tampoco que de esa comisión vaya a salir la gran solución, porque efectivamente esto es algo que tampoco va a tener mucha vuelta atrás. Y podemos hacer ajustes en distintas cosas, pero como hemos hablado en todo el programa, esto es un fenómeno muy cultural, y que la política pública puede hacer cosas al margen, pero en lo estructural es más impotente.
Sí. Emilia, agradecerte por habernos acompañado.
Gracias a ti, Fernando, feliz de haber estado acá, y espero que nuestros auditores hayan disfrutar esta conversación.
Así tiene que haber sido. Ustedes no se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura, que la programación sigue. Nos vemos el próximo sábado a las 20:00. Chao, chao.
Agricultura fue Ideas y Sociedad con Fernando Cortés. Una conversación directa y sin rodeos desde los temas que marcan el presente nacional y que definirán el futuro de Chile. Producción: Antonia Esposto.